Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y dos minutos, hora menos en Canarias, partidazo, cadena COPE en directo, Manolo Lama, David Sánchez, Roberto Palomar, Dani Senabre, Guillo Uzquiano y Ciro López. Está Arauz leyendo los mensajes, está Fouto, está Alcalá, se incorpora al partidazo Gemita Santos. Hola Gemma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vaya noche, ¿eh? Sí. Vaya día que hemos vivido con Gareth Bale.
Sí, sí. Tú estabas en el acto, ¿no? Estabas ahí en ese momento, sí, en el que lo dijo Ángel Torres.
Sí, además Ángel Torres, para que lo sepan los oyentes, estaba muy cómodo porque el acto lo estaba presentando un íntimo amigo suyo, que es Roberto Gómez, al que todos conocemos, que lleva toda la vida en la profesión y siempre ha sido muy amigo de Ángel Torres. Y es precisamente Roberto Gómez el que nos decía, estar muy atentos, compañeros de la profesión, estar muy atentos que iba a haber un bombazo. Y justo cuando ha invitado al presidente...
Espera, espera, que lo diga Roberto. Roberto, ¿cómo lo dijiste esta mañana?
Buenas noches, Juanma. Buenas noches a todos. Pues sí, hombre, fue un acto de presentación. Yo siempre estoy en todos los actos de presentación del Getafe, sabe que soy un grandísimo amigo de Ángel Torres. Y se lo pregunté, digo, ¿va a fichar usted a Bale? Y ja, 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 y una de las que se reía era Gemita, ja, 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 ja.
Me sonreí,
entonces,
me sonreí.
Cuando dice el presidente, pues me ha llamado hace 50 minutos, bueno, concretamente 51, que era lo que, porque yo estaba hablando con él. Pero hay muchos nombres más, ¿eh? Ojo, porque el primero es Bale, pero es que va a montar un equipazo. Va a montar un equipazo, Juanma, impresionante. Apúntate estos nombres.
A ver.
Pogba.
Pogba.
Di María.
Sí.
Dybala. Lloris. Sí. Dembélé y Cristiano Ronaldo, todos libres. ¿Cómo?
Todos juntos, todos libres, sí, claro.
Todos juntos.
Sí, sí. Vale.
Qué contento se va a poner Manolo Lama.
Vale, perdona, Gemita, estabas contento.
Bueno, yo es que ahora que dice Manolo Lama...
¡Manolo!
¿Qué tal está Roberto? Por cierto, que lo has bordado...
¿Ha visto qué noticia?
Lo ha bordado.
¿Ha visto?
Pero escuchando a Gemma Santos, sí, y escuchando al presidente, sí, apúntate, sí, 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 apúntate, sí, sí, Juanma, sí, 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 que va a fichar, sí, sí, a Pacheco, sí, 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 a De Frutos, sí, 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 a Portu,
eres un
panenquita.
Eres un panenquita. Ya está bien. Pero, un oficinazo con Eric García.
Venga. Roberto, apúntate estos cuatro nombres que te he dado yo, que cuando Gemma Santos los pone encima de la mesa, sí, los cuatro, sí, van, sí, a misa.
Bueno, de hecho están súper cerca, y lo venimos contando durante la tarde, el tema de...
¡Le metí yo
Portu
la radio, Manolo!
Sí, a todos. Y el tema de Frutos. Lo que pasa es que, Juanma, lo de Gareth Bale, para quien conoce al presidente Ángel Torres, no nos ha sorprendido mucho, porque él en su alocución con Roberto Gómez ha dicho que le había llamado el representante y se lo habían ofrecido, y 10 minutos después, en el Canutazo, que es la reunión que hacemos los periodistas en torno al protagonista cuando le hacemos las preguntas, ya cambia la versión y ya dice, bueno, anoche sí, mientras yo veía los telediarios, se me enciende la idea y digo, ah, pues si se quiere quedar en Madrid, esta mañana le hemos preguntado al representante. Y luego... también ha dicho que le pagaría por partido en caso de venir hasta el Mundial de Qatar, y luego Alcalá le ha dado otra versión. También te digo que no da puntada sin hilo, y hoy los más felices, Juanma, eran los señores de Joma y Tecnocasa, porque la presentación de las camisetas,
claro, ha salido en todos los
ha
sitios,
dado la vuelta al mundo.
Ha salido en todos los sitios. Esto se estudiará en Harvard en el futuro. ¿Cómo hacer de una presentación de camisetas algo realmente mundial?
Para mí esto es un acto de fe, de o crees a la parte de Ángel Torres o a la parte de Gareth Bale. Yo creo a Ángel Torres. Me parece imposible que un presidente de Primera División se tire a la piscina de esa manera. ¿Y si lo hace, con qué motivo? ¿Para que se hable del Getafe hoy?
David, una cosa. Acabas de escuchar. Gemma ha dicho que sí, ha dado dos versiones. La versión correcta es la segunda. Lo que ha dicho Ángel Torres es verdad. Es que lo vio ayer en el telediario y esta mañana habla con el representante, pero porque con el representante representa más jugadores. Entonces, está hablando el director deportivo y ha surgido de manera coloquial. Oye, esto que lo vimos ayer y tal de Bale, ¿es verdad que se quiere quedar en Madrid? Eso es, la segunda versión de Ángel Torres es la correcta. O sea, que no se inventa la primera, no, pero, que han llamado a ofrecerlo.
No, pero es que a Alcalá le ha contado, Alca, a ti te ha contado toda la ingeniería que tiene montada en la cabeza para eso.
Bueno, yo lo que digo es que yo tengo una cierta buena relación con Ángel Torres. Yo creo que Ángel Torres agradece que periodistas del Partidazo le llamen para preocuparse un poco por el día a día o por la información de un club modesto como es el Getafe, y yo creo que también Ángel Torres no me engaña. No se me pone habitualmente en la radio porque la idea inicial era ofrecerle estar esta noche a esta hora en este programa y ha declinado la invitación, pero sí es verdad que durante más de 15 minutos de conversación me ha soltado una retahíla de datos que te amplío. A mí me ha hecho sospechar solamente el hecho de que a mi pregunta repetida de quién llama a quién y de cómo empieza esta historia, si es los de Gareth Bale al Getafe o es Ángel Torres a la agencia de representación, Ángel Torres es el único punto en el que no ha estado claro conmigo. Pero bueno, me ha insistido en que ha habido contactos recientes y que ayer y que esta mañana y yo he tirado para adelante. Y a partir de ahí, datos de Ángel Torres. El jugador no quiere irse de Madrid y que le habían transmitido que Bale y su mujer y los niños en el colegio que están encantados y que la prioridad es seguir en esta ciudad de Madrid. Que quiere un club donde jugar cada semana para preparar su auténtica obsesión, que es el Mundial de Qatar con la selección nacional de Gales. Que le parece al presidente del Getafe un gran profesional, esto es la frase textual, gran profesional que ha estado en la foto de muchas finales históricas del Real Madrid en los últimos años y que no está para nada de acuerdo, ahí se ha explayado, con las críticas durísimas de las tertulias de radio hacia Gareth Bale. Fundamentalmente, la tertulia de la cadena COPE, que muchas veces ha escuchado a Ángel Torres y que no estaba de acuerdo con ninguno de vosotros por las críticas durísimas.
Esa va por ti, Lama.
Esa va básicamente por Lama.
Yo tengo que decirle
que Quique Flores, perdona Lama, estaría absolutamente encantado de tener a este futbolista. Que el Getafe, según el presidente, resolvería un problema que ha tenido esta temporada y que sería tener un auténtico cañón en la banda izquierda. Que él va a hablar personalmente con Gareth Bale en los próximos días. Que él cree que el acuerdo se podría cerrar por 5 meses. No ya una temporada entera, sino el interés del jugador esperar al Mundial. Pues muy bien, 5 meses en el Getafe, jugando cada fin de semana hasta noviembre, luego se va al Mundial y posiblemente no vuelve. Era la sensación que tenía a las 3 de la tarde Ángel Torres. Y lo más importante, a un tío que ha ganado un pastizal en los últimos años en el Real Madrid, lo máximo que Ángel Torres puede ofrecerle es 1 millón de euros. A mí me ha dado esa cifra. Y que Gareth Bale tiene que entender que ya ha ganado 18 kilos durante muchos años y que esto del Getafe es otra cosa y que esa sería la oferta máxima.
¿Qué decías, Lama?
No, que lo que iba a decir es que no tiene nada que ver que yo opine una cosa de Gareth Bale y Ángel Torres opine la contraria. Hay que recordar que Ángel Torres, además de presidente del Getafe, es muy madridista. Yo estoy con David Sánchez, que no se lo ha inventado. Quiero recordarte que aquí en el partidazo Pedro Morata te dijo
que había sido ofrecido al Atleti.
Habíase ofrecido al Atlético de Madrid y Andrea Berta dijo que no. O sea, que ya hay cosas que cuadran. Una, que Gareth Bale no se quiere ir de Madrid porque su mujer está encantada en Madrid. Dos, que Gareth Bale quiere estar en un equipo de élite para preparar mejor lo que es el Mundial. Tres, que yo estoy además convencido que la pasta ya no le mueve a Gareth Bale porque con todo lo que le ha robado al Madrid yo creo que no pondría ningún tipo de problema. Conociendo a Quique Sánchez Flores, si Gareth Bale está dispuesto a entrenar, si está dispuesto a ser un profesional, vamos, es oro molido que te caiga Gareth Bale, porque gol tiene, más allá de que sea un cara, y que yo estoy convencido que Ángel Torres no se inventa esto. ¿Que no habla con Jonathan Barnes ni con su hermano? Pues a lo mejor no ha hablado. Pero ¿cuántos y cuántos intermediarios hay entre la gente principal y el presidente?
Que trabaja en España.
Hay un montón. O sea,
bueno,
que hay un
Lama,
montón.
Perdona, es que además ellos han hablado por Arambarri. Es que Arambarri tiene el mismo representante que Gareth Bale. Claro. O sea, también ha sido un poco despectivo, verdad, que digan no tenemos ni el teléfono. Sí, sí, que tenéis el teléfono, que habéis hablado por Arambarri.
Aunque sea verdad, ¿no os parece una forma extraña de proceder, decirlo en mitad de un acto? Me ha llamado hace 50 minutos.
Bueno, porque publicitariamente es un bombazo.
Ahora, una cosa, claro, también, los Barnett son un poco sobrados diciendo no tenemos ni el teléfono de Ángel Torres. Como diciendo, bueno, o sea, sí. ¿Qué pasa? ¿Que se os caerían los anillos por tener el teléfono de Ángel Torres?
Que no vayan de sobrados, claro, porque Gareth Bale no va a jugar
no,
ni
pero
en el
hablan
City
con
ni
esa
en el PSG.
Con esa superioridad. Que
son muy liantes. Sí, Juanma, no. Los Barnes son muy liantes. Siempre hay jugada embarrada cuando están los Barnes por medio.
Para mí
puede
sido
salir o no, pero siempre viene liado.
Es que Bale no va a jugar donde quiera, va a jugar donde pueda, porque la gente sabe que es un jeta descomunal.
Me gusta cómo dices jeta. ¿Cómo lo dices?
Sí, alargando como la jeta.
Con jota. Digo,
al final él va a jugar donde pueda, no donde quiera. O sea, que Bale no está en el nivel de elegir equipo. Jugar en el equipo donde
la verdad,
no,
la carta
no lo había pensado yo lo de decir Bale Geta.
Geta.
Pero es verdad,
la carta de libertad en la mano,
es verdad que tendrá Geta más ofertas aparte del Getafe. Otra cosa es que él se quiera quedar en vivir en Madrid, que a mí me sorprende, porque él nunca ha mostrado mucha empatía por la afición, por la ciudad, por el país.
No, por la ciudad.
Por la ciudad
sí, ¿eh?
La ciudad está loco por la ciudad.
Hemos visto,
y su mujer, Y su mujer no te imaginas lo que
sí,
es
sí.
con Madrid.
Pero a mí lo que
su
me sorprende
vivir
es
en Madrid.
La manera
ofertas
de
son de la Premier, Guille.
Sí, eso me cuadraría más un Newcastle de la vida, que se fuera allí a jugar 5 meses.
Yo creo que cuando se fue al Tottenham esta vez, la familia se quedó aquí, ¿eh?
Sí, eso
se
dice.
Quedó aquí, se quedó aquí.
Y luego, para mí, la parte fundamental es lo económico. O sea, si en el Madrid cobraba 17 millones, el dato que ha dado Foto de 1 millón, yo había oído también que cobraría por partido jugado.
Sí, que es que sería, también lo ha dicho las dos versiones el presidente.
Sería una manera para el Getafe de cubrirse. Si luego está lesionado, si luego no le apetece jugar,
una cosa,
no paga.
Futbolísticamente, a mí me parece muy aprovechable Bale.
Hombre,
claro. Muchísimo. Yo estoy convencido que Bale es un gran jugador. O sea, ha demostrado ser un gran jugador. Lo que pasa es que estaba absolutamente desconectado en el Madrid ya en los últimos años.
Pero no para un equipo grande, Juanma.
Tú en el Barça ni de coña le ves.
Yo
no,
sí.
No, no,
¿eh?
Yo en el Barça.
Mira,
no,
es que David
no.
Sánchez dice que sí.
Yo
pero
sí.
Es que es un elemento tóxico, David. Solo le faltaba esto al Barça en la situación en la que está. A mí me dices Di María. Me parece bien. Creo que no va a durar muchos años y tal. Pero bueno, es un futbolista más o menos serio, de calidad y tal. Pero Gareth Bale... yo ni en el Barça, pero no en el Barça, es que lo acabáis de decir, ni en el PSG ni en el City, en un equipo que no se enfade la gente del Getafe, en un equipo grande que opte a la Champions, yo no lo veo a Gareth Bale.
Bueno, es que te voy a decir una cosa. Gareth Bale es un futbolista que yo creo que es un cara dura y por eso a Ángel no le gusta que lo diga,
claro.
Pero que yo lo creo, pero también creo que a Gareth Bale, si se lo toma en serio y tú le dices con un equipo como suelen ser los clubes que entrenan aquí, que Sánchez Flores, bien armado defensivamente, difícil de que le hagan ocasiones, que salen bien a la contra, le dices, tú, Gareth, ahí, de 9, que es lo que más le gusta jugar a él, tú ahí de 9, yo te digo que si él se lo toma en serio, es un futbolista para meter goles en el Getafe.
Es un jugador que gana partidos,
piensa,
que gana,
hombre,
partidos casi sin
que
querer
este
con el golpeo de balón que tiene.
Ha conseguido que Unal meta, ¿cuántos han sido? ¿15 o 14? No me acuerdo. Unal, 16. ¿Eh? 16, fíjate el número que ha conseguido. O
pero
sea,
tu punto
que
de partida,
cuando
Manolo...
arma un buen equipo y si le pones arriba un tío que meta goles, vamos.
Tendría mucho morbo, tendría mucho morbo que Bale siguiera en la Liga Española. Muchísimo.
Bueno, a mí me encantaría.
Sí, no,
sería exótico.
Porque sería un experimento saber qué ha ocurrido con el Madrid en los últimos años. Porque yo me imagino que, te lo digo en serio, yo creo que Bale estaría muy motivado.
También es verdad que de agosto hasta el Mundial son 13 jornadas de Liga. Yo creo que es lo que quiere es firmar hasta el Mundial y luego a saber. Entonces, son 13 partidos y el Getafe no
pero
tiene
ahí estaría bien a tope.
Pero lo que yo no sé, ¿por qué esto de querer ir al Mundial? ¿Por qué no lo ha hecho en el Madrid, lo de querer ir al Mundial?
Sí, también no, no lo aguantaban en el Madrid.
No, pero
claro,
si quieres ir al Mundial, te esfuerzas, le echas lo que tienes.
Mira,
que echarle,
por ejemplo,
peleas
por
un puesto en Madrid y estás en el Mundial.
Pero escúchame, hoy ha jugado Gales y no ha podido jugar Gareth Bale. Hoy no ha jugado ni un minuto.
No, pero te quiero decir, el escenario elegido de decir...
Puede jugar lo que puede jugar, no puede jugar más.
Ya, pero quiero decir, ¿por qué no lo intentas donde ya estabas? Que es además primera línea de combate.
No tenía, Madrid,
porque
no
está para jugar 190 minutos cada 3 días, porque no está. Entonces puedes estar en el Getafe para jugar un partido a la semana, te cuidan bien y vas y juegas. Bueno, él no está para jugar 90-90-90. ¿No?
Pues, Manolo, es un jugador que tampoco necesita mucho para coger la forma. O sea, porque,
no, y
para,
claro que no, fíjate, para meter un gol te lo mete en media hora.
Pues lo que te
y
digo,
para
que
perderla
que...
tampoco necesita mucho.
Si es que nunca la ha tenido, Roberto. Lo que
claro,
tiene gol,
o sea,
no forma.
Es que es un jugador que por ejemplo, este año ha estado 7 meses apartado de los terrenos de juego, llega el día del Villarreal y parecía que había estado jugando hasta la semana anterior. O sea, que es un jugador que es verdad que no necesita mucho para aportar a
hombre,
por ejemplo,
a Gales ha jugado 2 partidos y lo ha metido
claro,
en el Mundial.
Eso digo. O sea,
¿cuántos goles ha metido Ustiano? 3. Bueno, el de Ucrania toca en Yarmolenko.
Sí, se lo dieron a Yarmolenko en propia puerta.
Pero
es por
él,
eso, porque es un jugador con gol, que tiene un buen disparo, que lanza bien las faltas. Entonces no le hace falta, yo creo, que estar en forma para marcar goles y para ganar partidos.
Claro que no.
Por cierto, a partir del 30 de junio, que ya cumple su contrato con el Madrid de manera oficial, ya deja de ser jugador comunitario, ¿eh? Y esto hay que tenerlo en cuenta porque
la
Liga solo te deja 3 extracomunitarios. Se dio una prórroga cuando Gran Bretaña se sale de la Unión Europea, se dio una prórroga a los que tenían contrato en vigor. Y cuando Bale ya deja de pertenecer al Madrid, es jugador extracomunitario. Así que esto también es un problema para Bale.
Por cierto, me siguen confirmando lo que acaba de dar ahora mismo Gema. Lo que le pondrían sería pagarle por partido.
Una cosa, Fouto, una persona que lleva tantos años viviendo en España, ¿no tiene ya doble nacionalidad? ¿Cuántos años lleva Bale?
Hombre, se hace el papeleo, sí.
Igual lo ha hecho eso, ¿eh? No, Bale no.
¿No lo
no tiene?
Tiene
no, pinta, no, no, no. No tiene pinta de que se haya molestado.
No,
no tiene pinta.
No le veo. Si, no le veo
si, en,
la cola,
si en algún campo de golf tenía descuento le admitían como socio en el club de campo o algo de esto así, probablemente. Sí. Si, igual tenía que estar empadronado y ser español.
Tenían un problema. Trippier en el Atleti y Bale. Pensaban que era inmediato, pero bueno, ahí luego la Liga, la Federación y la AFE se reunieron y dijeron, bueno, los que tienen contrato en vigor, una vez que terminen el contrato, claro. Y claro, el 30 de junio ya deja de pertenecer a Madrid.
Vale. Alcalá, ¿quieres añadir algo más?
No, que yo sinceramente no he tenido en ningún momento la sensación de que Ángel Torres, no sé, estuviera inventando nada, ni tirándose el pisto, ni contando un cuento, ¿no? A mí me parece, excepto ese dato de no confirmarme quién inicia la llamada o quién inicia la gestión, sí. A mí me parece que son datos muy concretos y una serie de detalles muy concretos que demuestran que él por lo menos tiene un interés, que luego saldrá o no saldrá. Pero no me parece Ángel Torres el tipo de presidente que vaya a marcarse un triple inventándose una cosa que no existe en realidad, ¿no?
Dile, a
no
ver si le convences, ya que sois tan amigos, a ver si le convences un día para que esté en la radio, hombre.
No.
Además,
no,
ahora amigos, que ya no está de la Morena, ya no tiene la obligación de andar pidiendo permiso, joder.
No, pero tan amigos, no. No creo que sea exactamente una relación de amistad, es una relación buena, profesional, a la que falta la guinda de que una noche aparezca en la radio. Pero bueno, sí. Hay muchas noches.
¿Alguna entrevista nos ha dado, eh? ¿Alguna vez se ha puesto con nosotros?
Sí, a ti una, creo.
Una, me parece que una, en toda la vida.
Una, sí.
Y estuvo muy bien, ¿eh?
Estuvo muy bien. Sí, sí, pues a ver si la semana que viene...
Siempre deja titulares. Hoy, por ejemplo, más allá del Getafe, ha dicho que mientras esté Rubiales de presidente de la federación, él es miembro de la Junta, ¿sí? Dice que él no se va a pasar por allí.
Joder. Pues entonces va a estar una temporada sin pasar por las Rozas, ya verás. Gracias, Alcalá. Un abrazo.
Chao. Hasta luego.
Roberto Gómez, enhorabuena por la exclusiva.
Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Venga, a la panenquita. Venga, seguir al vuestro.
Ha sido un placer.
He hablado con Roberto yo, ¿eh? ¿Sí? A las 11 antes del programa.
Bueno, ¿y nosotros?
Y le he dicho, no, con el Roberto bueno.
Ah, vale.
Y me ha preguntado, dice, oye, ¿se está hablando de esto?
Era lo que le preocupaba. Oye, lo de Portu sí va en serio, ¿no? Eso sí va muy en serio. Sí.
Está a punto de cerrarse, sería un traspaso procedente de la Real Sociedad. He preguntado y además digo, bueno, pues ya con la llegada de Portu ya se descarta lo de Frutos, que ya sabes que también es otro anhelo de hace muchos años del presidente Ángel Torres. Y me dicen, no, los dos, porque también está a punto de cerrarse. Además, esto también es info de Pedro Zamora de Cope Valencia. Está a punto de cerrarse lo de Jorge de Frutos este año. O sea que fíjate cómo va la cosa. Y también Pacheco del Alavés interesa muchísimo, que le quiere crear competencia a David Soria. Y ya sabes que ha pedido a Mariano y a Borja Mayoral. O sea que fíjate todos los nombres que tiene el Getafe sobre la mesa.
Gracias, Gemma. Un beso.
Lo de Mariano lo ve más cerca que lo de Borja Mayoral, fíjate.
¿Sí?
Sí, mucho más cerca.
Vale. ¿Habéis visto la imagen de Florentino colocando la Copa de Europa en la...
Qué bonita queda, ¿eh?
No les caben ya, ¿eh?
Sí, hombre, porque ahora...
Amplían, ¿no?
Amplían el mal de esto.
Claro.
Es que van a meter las de Nadal también.
Van a hacer un puente que cruza la Castellana y las van a poner ahí. Qué bonito. Por encima. Qué bonito. Una imagen... Ahora...
Unos tanto y otros tampoco, David.
¿Por quién lo dices?
No, por nadie.
Efectivamente,
tanto, otros tampoco.
Ya son copas de Europa, ¿eh? Melchor Ruiz, hola Melchor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Ha sido un momento emotivo, ¿verdad? Ver al presidente colocar la copa ahí en la vitrina.
Sí, ya está en la ciudad del Real Madrid, presidiendo en el centro. Dicen que está un poquito descompensada ya esas 14 copas, porque hay 6 a un lado,
claro,
7 a otro.
Es lo malo de los números pares.
Que la devuelvan. Buscar
y por eso están ya pensando en la decimoquinta. La verdad es que la imagen es realmente espectacular.
No, y lo bien que queda la luz de atrás, el LED este queda espectacular.
Sí, sí, la imagen es buena. Y el vídeo que han puesto también está francamente
muy bien grabado.
Muy bien colocadas, además.
Bueno, hay que decir que están cerca las 24, las 14 de fútbol y las 10 de baloncesto.
Claro.
Pero el Barça puede colocar 44, entonces, digo, si sumamos secciones.
Sí, hombre, claro.
Melchor, ¿algo que decir? No entres.
Ah, no, si lo demuestran. No, pueden colocar las que quieran, de todas formas.
Efectivamente.
Estamos hablando de Copas de Europa, de Champions.
Modric...
Sí, yo también hablo de Copas de Europa. Sí,
y ahora de las Copas de Europa de todas las secciones, claro.
Ok.
Sí.
Femenino, fútbol sala.
Melchor, ¿tienes problemas con el retorno hoy o qué?
No, pero...
Está complicado.
Yo no tengo nada que decir a las
Perfecto,
Copas del...
No quiere entrar, ¿eh?
Tú me has preguntado por la...
Es que Melchor nos pide que no le crucemos con otro... No quiere que le crucemos con gente. No quiere que le crucemos con gente. Melchor, ¿ha renovado Modric?
Evidentemente. Claro que ha renovado un añito más hasta junio del 2023. Fíjate que en septiembre va a cumplir 37 años, va a empezar su undécima temporada. En estos 10 años ya ha conseguido 20 títulos, 5 Champions, 3 Ligas, una Copa del Rey, al margen del Balón de Oro, del The Best. Bueno, hoy ha tenido un día intensísimo, porque ha abandonado la concentración de la selección croata para venir a Madrid a firmar esa renovación, las fotos, la camiseta que le han entregado el presidente con su nombre y ese número 2023, entrevista con los medios del club. Hay que decir que el acto, como decíamos ayer, iba a ser privado, que no iba a ser abierto a todos los medios, solo para los medios del club, y luego ha tenido tiempo incluso para ese mensaje de la afición. Yo creo que hoy ha renovado uno de los hombres más importantes, sin duda, de la última década, pero de los más queridos en la historia del Real Madrid, no solo por lo que ha hecho Juanma en el terreno de juego, y tú además lo conoces bien, sino cómo es fuera. Hace poco has tenido la ocasión de hacerle prácticamente muy poco tiempo dos entrevistas y has conocido la calidad humana de Luka Modric, que se ha ganado evidentemente a todo el madridismo, insisto, no solo en el campo, sino
así,
fuera.
Es un crack, es un crack. hasta 2023, un año para Modric, que 37, o sea, flipante, ¿eh? La longevidad de los jugadores ahora, de jugadores importantes en los equipos grandes. Pero antes yo creo que no duraban esto, ¿no? Los jugadores.
No solo la longevidad, sino la calidad que les está dando. Quiero decir, uno con 36 puede estar para jugar ratitos, pero el Modric está mejor que nunca. Está siendo titular indiscutible, está jugándolo todo y a mí me sorprende la calidad técnica, está a la vista de todo el mundo, la capacidad física que tiene, cómo aguanta los partidos hasta el minuto 90, cómo defiende, cómo abarca campo. A mí me ha impresionado su temporada.
Sobre lo que habla Juanma, es que date cuenta que ahora mismo la longevidad de los deportistas no tiene nada que ver
nada
con
que
lo
ver.
Que ocurrió hace 20 años. Nadal acaba de ganar con 36 años dos Grand Slam consecutivos, con 36. Fernando Alonso pasa de los 40 y sigue pilotando en Fórmula 1. Modric tiene 37. Hay tíos que están jugando con 40 años al fútbol. ¿Por qué? Se come mejor, se entrena mejor, tienen mejores médicos, mejores
materiales,
todo. La recuperación, todo mejor. Antes, con 30 años, un deportista estaba en su recta final. Y ahora, es que antes una lesión grave te dejaba fuera de cualquier circuito. Y ahora, joder, recuperar de una manera alucinante. Hay tíos que han tenido lesiones que dices, ¿y este tío ha vuelto a jugar? Pues mira, este tío ha vuelto a jugar. Y sin problema va a volver a jugar.
Le han preguntado, Juanma, sobre la clave de esa longevidad.
Mira, me dice Parra ahora que el buitre butragueño estaba con 32 años en el Celaya. Con 32, ¿eh? Sí, ya sí, en sí. El Celaya.
Y Calderé debuta en el Barça con 28. Sube de la cantera con 28 años.
Bueno, pero eso es al revés.
Sí,
longevo.
Sí,
era un canterano longevo.
Sí,
sí. Es al revés. Sí, sí. ¿Qué decías, Melchor?
Sí, que la entrevista que le han hecho le han preguntado por esa longevidad que tiene y que cada día está mejor. Y dice, bueno, 100% dedicación absoluta al fútbol, con muchísimo trabajo. Y luego te puedo añadir también que él tiene un coach que trabaja mentalmente con él todos estos aspectos, con lo cual es una persona que vive para y por el fútbol y al margen de que todo ha evolucionado mucho, la ambientación, la educación física, tiene una preparación al margen del equipo también, pues tiene que ver la dedicación y cómo se lo toma como a cada uno, porque aunque esto es para casi todos, no todos terminan como Luka Modric.
Gracias, Melchor.
Hasta luego, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo. 12 y 25, hora menos en Canarias. Hoy Laporta ha estado reunido con el Senado del Barça, que es el grupo de los 1,000 socios más veteranos, creo, de la entidad. Y les ha hecho este análisis clínico de la situación del Barça.
Els diria que el que vam fer és passar
de un... Les diria que lo que hicimos fue pasar de estar prácticamente muertos en la UCI a la unidad de cuidados intensivos. Y esto quiere decir que si los socios compromisarios nos permiten activar estas palancas, estas soluciones, el enfermo pasará de estar en la UCI a estar en la planta. Se le darán los últimos cuidados y acabaremos saliendo del hospital y haciendo una vida normal.
Ha hecho un símil...
doctor Laporta.
El doctor Laporta, totalmente.
Eso lo hacía Gaspar, que hablaba también de...
Le ha quedado muy bonito, pero ya es agotador el tema de las palancas. Es decir, llevamos muchos meses pendientes de activar las palancas cuando...
En el argot callejero es,
vamos tiesos y a ver si alguien nos deja pasta para poder empezar a funcionar. No hay palancas que activar. Lo que quieren vender, no lo pueden vender al precio que lo quieren vender.
Pero
lo cual,
es una expresión buena a nivel de calle.
Sí, eso sí.
La
gente lo dice en la calle, ya. Voy a activar. A ver si activo una palanca y me compro un Ferrari.
Perdona, ¿qué dices, Palomar?
Que a nivel así de usuario en el en la familia, en el matrimonio. Yo con mi mujer utilizo el término palancas y vamos, la levantó 20 euros diarios fácil, ¿eh? Con el tema de las palancas.
Necesito una palanca para salir de fiesta. ¿Eh? Pero es una cosa extraña, pero ya lo hemos interiorizado y ya todo el mundo está todo el rato en las palancas, las palancas. Joder, las palancas. Antes eran los ingresos, ¿no?
Ir a los bancos a que me dejen dinero.
Sí, eso, palancas.
Eso es activar palancas.
Palancas, ahora se llaman palancas. Si van ustedes a comprar un piso, pidan una hipoteca, no una palanca.
Sí, no digas claro, que voy a activar una palanca.
Ellos quieren desatascar lo que tienen y por eso utilizan la palabra palanca, claro. Porque la palanca te desatasca lo que tienes ahí metido.
Madrid también.
Ah, vale, vale, vale. Víctor Navarro, Víctor.
¿Qué tal, Juanma?
¿Tú usas mucho lo de palancas?
Bueno, no nos queda otra cuando informamos del tema económico, pero es verdad que nos dicen incluso desde dentro del club que no les gusta el nombre, pero ya se ha quedado el tema de palancas, pues adelante con palancas. De esos 1,000, por cierto, de esos 1,000 senadores que decías, solo han ido 101, son los socios con mayor antigüedad y se reúnen anualmente y justo hoy se han reunido también en el auditorio del Camp Nou para hablar a días vista de esa asamblea tan importante donde el club ha pedido el apoyo a los socios para probar que les dejen vender una parte de los departamentos del club, que les dejen ceder los derechos de imagen. Ahí Laporta ha hecho este análisis clínico, lo ha llamado así, dice, para que nos entendamos todos voy a hacer este análisis clínico de la UBI. Estábamos muertos, ahora hemos pasado a la UBI, luego iremos a planta y si tenemos ingresos nos darán el alta, ha dicho Joan Laporta. También ha dicho que para él no fue suficiente la rebaja salarial, dice que él considera que tendría que haber sido mayor, y en ese Senado estaba un senador que hoy se estrenaba precisamente, Jaume Llopis, que es el socio número 978. Es el socio, algunos recordarán quizás por el nombre, que dimitió de la comisión del Espai Barça el 8 de agosto de 2021 después de que se fuera Leo Messi, justo ese domingo en el que Leo Messi salió en rueda de prensa llorando cuando se despidió del Barça, y que le dedicó una carta a Joan Laporta donde le decía: querido Joan, nos has decepcionado, pensaba que eras el presidente capaz de enfrentarse a Florentino Pérez. Joan, pasarás a la historia como el presidente que despidió a Messi, me veo obligado a dimitir de la comisión del Espai Barça. Y Jaume Llopis, este senador, ya te escucha en el partido C de COPE. Juanma.
Señor Llopis, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Oye, referente a las palancas rápidamente, es un término que usan los consultores en sus presentaciones en PowerPoint. El PowerPoint lo aguanta todo y luego no se suele incumplir, pero es un término que seguro que el FC Barcelona ha sacado de los consultores que les han asesorado, pero es un término muy usual en los consultores cuando presentan sus planes a las empresas.
Más de macroeconomía que de microeconomía, sí. Yo en mi casa ya le digo, mi padre no le escuché nunca a mi madre, este mes vamos jodidos, va a ver si encontramos una palanca. No decía mi padre eso. Mi padre decía, este mes déjate de ir al cine y de leches. Que, señor Llopis, entonces, ¿debutaba usted como senador?
Sí, porque son los 1,000 primeros socios y este año yo he pasado a ser el 978 y, por tanto, ya soy senador vitalicio. Pero bien, esto del Senado... De hecho, no hay ningún poder. Es un órgano que ni es representativo ni tiene ningún tipo de control.
Pero dígame una cosa. A ver, ¿se es senador si, con condición de que sea entre los 1,000 más antiguos del
exacto,
club, ¿no?
Sí.
Vale.
Los 1,000 primeros socios.
Y les reúnen les convocan una vez al año.
Sí, para tomar una copa de cava, sí.
¿Ah, sí? ¿Les ponen una copa de cava?
Sí, eso sí.
Ah, vale. Y entonces van allí a una sala y Laporta habla y ustedes pueden hacerle preguntas, pueden interpelar a Laporta.
Sí, bueno, de hecho hoy es la primera que he asistido y efectivamente han hablado, pero a la hora de las preguntas también es una táctica usada por muchos consultores, que es la trampa del tiempo. Han dicho que la sesión tenía que acabar a las 8 en punto de la tarde. Y claro, se ha acabado a las 7:20, solo ha habido tiempo para 7 preguntas y han avisado que no se hiciera ninguna pregunta que no fuera referente a los dos temas que se han presentado, o sea, de cara a la asamblea del próximo día 16, es decir, la venta del 49.9% del merchandising del FC Barcelona y la posible venta de los derechos audiovisuales. O sea que, de hecho, solo ha habido 7 preguntas y no se podía preguntar nada que no fuera. Por tanto, ha sido, de hecho, una pre-asamblea para convencer a los compromisarios, senadores allí presentes, de que votaran a favor de estas dos propuestas el próximo día 16. Por tanto, transparencia cero. de cara a la asamblea del día 16, pues transparencia cero, porque claro, se ha hablado del 49.9% de la venta del merchandising del Fútbol Club Barcelona, pero no se ha dicho ni a quién, ni por cuánto, ni evidentemente la letra pequeña de los contratos, ¿no? Por tanto,
¿se han ido mosqueados? ¿Los senadores se han ido mosqueados?
No, no, porque de hecho, a ver, con todos los respetos, pues es gente muy mayor, normalmente la mayoría de ellos con poca formación financiera, económico-financiera,
claro.
Y la verdad es
van
que
van allí, la puerta les cuenta una cosa y con todos los respetos también lo digo yo, pues ellos dicen, pues era así, sí. Y está.
Que esto precisamente un grupo de socios antiguos del Barcelona, estamos muy preocupados y queremos presentar por lo menos una moción, no de censura, ni mucho menos, ni hacer oposición, ni mucho menos, sino sobre dos problemas que nos preocupan mucho en el Fútbol Club Barcelona. Primero, que también es un problema de los clubes que no son sociedades anónimas, el modelo de gobernanza. No es posible que 4.600 compromisarios, 1.000 son los primeros 1.000 socios y 3.600 por sorteo, puedan decidir el futuro del club y al final solo asisten menos de 1.000, concretamente en la última asamblea 600 socios compromisarios votaron el acuerdo de Spotify, que es otro brindis al sol porque no hemos sabido cuáles son los detalles de este contrato. Este es un problema gordo, este modelo de gobernanza que debe es absolutamente enfermizo. Y el otro problema que nos preocupa mucho a este grupo de socios es la gestión actual del Fútbol Club Barcelona. No hay una gestión profesional. El propio presidente Laporta dijo una vez, dimitió el CEO, el señor Ferran Reverter, que lo iba a dirigir como una empresa familiar. Las empresas familiares, valga dicho, y conozco muchas como profesor del IES, las empresas familiares en España normalmente están dirigidas con mucha profesionalidad en general. Y en cambio el FC Barcelona en este momento no creo que haya ningún gestor, ningún miembro de la junta directiva que tenga una experiencia en gestión y sobre todo en reestructuraciones de empresas y sobre todo en temas económico-financieras para hacer una gestión profesional. Por tanto, nos preocupa mucho este modelo de gobernanza y la gestión actual del Fútbol Club Barcelona ante un problema muy gordo.
Señor Llopis, le pregunto ya por último, ¿le ha saludado Laporta o como le escribió usted esa carta en su día, le cogió la matrícula y ya no le saluda?
No, la verdad es que solo también había una mesa presidencial y cuando ya se ha levantado y había una copa de cava, yo me he ido y ya no le he saludado. Por cierto, últimamente ya rápidamente, el tema de Messi. Esta fue una miopía financiera y de marketing absoluta. Si, como ha dicho Laporta, estaba el enfermo en crisis terminal, si Messi hubiera seguido y hubiera podido seguir, y lo digo con fundamento de causa, se rebajó el 50% y textualmente dijo, y no me pidieron más nada, y había otros elementos para poder seguir. Si Messi hubiera seguido, Messi generaba uno de cada euro que ganaba, generaba tres. El Paris Saint-Germain ha obtenido el primer año de Messi 12 nuevos patrocinadores. El Barcelona en este momento tendría más patrocinadores. El Barcelona en estos momentos con Messi vendería muchas más camisetas de las que vende, tendría muchos más derechos de televisión y además seguro que con los jóvenes que hay en la cantera del Fútbol Club Barcelona, Messi como maestro de todos ellos, aparte que sería un embajador extraordinario del Barça. Por tanto, fue una miopía financiera y de marketing. Yo creo que es el error más importante del Fútbol Club Barcelona en sus 123 años de historia.
Señor Llopis, senador debutante, muchísimas gracias por estar en el partidazo. Gracias.
Vale,
gracias. Un abrazo. Víctor, ¿algo que añadir de lo de Méndez y de la cena con Laporta en el Vía Veneto?
Bueno, que recuperando lo que nos decía Méndez, nos he preguntado por Nico, que es un nombre del que se habla mucho en Barcelona en clave mercado, decía Méndez que tiene propuestas pero no lo quieren vender, que han hablado de muchos jugadores, dice que siempre las reuniones en Barcelona, concreto el Vía Veneto, que es donde se reúnen, siempre van bien. y que han hablado de muchos jugadores, es lo que ha dicho Jorge Méndez. Sabemos que en la última reunión que tuvieron hablaron de Rubén Neves, por ejemplo, jugador del Wolverhampton, pero es un aprecio que tiene de fichaje que es inasumible. Tiene cartera de jugadores, tiene a Ansu Fati, tiene a Alejandro Valde, el chaval del filial, tiene a Nico, tiene a Francisco Trincao.
Es increíble, ¿eh?
O sea, es un rescatador. Si el Barcelona le llama, no para fechar.
Barcelona, lo del Valencia. Por supuesto, en toda Europa, pero que se mueve con el avión como el que va con el Seat Panda. Quiero decir.
Yo cuando hablo con gente del Barcelona y le pregunto por Méndez, siempre me dicen que es un tipo que te saca de muchos problemas. Es decir, es un tipo que si lo llamas. Te ayuda, bueno, ya, no es gratis.
A cambio de otros, de favores.
Es el único tipo en el mundo del fútbol que el Barcelona, seguramente hoy en el Vía Veneto, le ha dicho, oye, colócame al Englet, colócame a Frenkie de Jong, colócame al otro, a Umtiti, y él te los coloca. Como todos los clubes le deben favores a Méndez, se los coloca a otros, pero claro, cuando los ha colocado, después dice claro. Que hay de lo mío. Ahora yo te coloco a Trincao y yo te coloco al de la moto.
Sale un Semedo, un no sé qué. O sea, él coloca cosas, pero a cambio te coloca cosas a ti. Entonces el negocio no lo veo.
Es un conseguidor, está claro que es un conseguidor y que a muchos clubes les hace un gran favor. El problema es cuando un club se pone en manos de un representante, como tiene pinta de que va a ser el Valencia, que va a quedar completamente en manos de un representante.
Al principio, cuando se lo quedó Lin, ya estaba un poco en manos de... Ya acordaros que vino Nuno...
Lo primero fue eso, sí.
Claro.
La primera versión de Lin fue Méndez.
Claro.
En el Barcelona no es el caso el Barcelona, ¿eh? Pero, no se pone en manos de Méndez. Lo que sí que le pide la puerta es colócame al Englet, colócame a Umtiti, es decir, jugadores que no tienen mercado.
Lo que me sorprende...
Méndez te encuentra mercado para estos jugadores.
Lo que me sorprende es que él sea capaz de gestionar todo eso. O sea, que es impresionante la capacidad de trabajo y de movimientos y de cómo sabe ofrecer este aquí, este allí. Porque claro, los jugadores entre ellos también tendrán su cierto celo de decir, oye, que es que a este le has conseguido este contrato mejor en no sé dónde, ¿por qué no me ofreciste a mí para este club? ¿Sabes lo que te digo? Que todos quieren estar con él y
pero
él
no
tiene...
No solamente lleva a cracks, que lleva a chavales muy jóvenes.
Claro, claro.
Él es un consejero.
Él, por ejemplo, la Liga Portuguesa la maneja prácticamente entera, ¿eh?
Sí, sí.
Y pero cuando digo entera, me refiero a equipos de mitad de tabla para
claro,
abajo.
Claro.
Coloca jugadores de España. Hay un montón de futbolistas colocados allí que la mayoría los ha metido Jorge Méndez.
Y en el momento, cuando el Depor ya estaba en primera y tuvo la mayor crisis económica con que estaba Augusto César Lendoiro, el que le salvó la papeleta Méndez. Y el que fue Méndez, fue Jorge. Sí, porque sabes que fue el primer trabajo que hizo Jorge Méndez fue con el Deportivo, el traspaso de Nuno. Y en agradecimiento le ayudó y la verdad es que le trajo buenos jugadores.
Es impresionante y digno de estudio imperio que ha construido Méndez. Creo que era una persona que tenía un videoclub. Sí. Un videoclub. Y
bueno, Rayola tenía una pizzería.
Sí, pero que este imperio es más grande todavía, ¿eh? Más grande todavía. Gracias, Víctor Navarro. Un abrazo. 12:39, ¿qué dicen los oyentes? Y vamos con la selección.
Lo que os duele es que Bale se vaya a salir con el Getafe y vaya a llegar a semis del Mundial. Eso es lo que os duele, que os conozco. Lo de Ángel Torres no le pasaría a Rubiales y a su bolígrafo grabador. Tendríamos la conversación enterita. Ángel Torres es el mismo que hizo público que tenía vendido al Getafe a unos jeques que resultaron ser unos amigos vestidos de árabes y sin un duro. O sea que lo de comprobar no es lo suyo. Lama, por favor, deja de decir que a algunos jugadores no les mueve el dinero. A Ramos tampoco le movía el dinero y mirad dónde está. Si al final Ángel Torres consigue fichar a Bale, ¿el galés se convertirá en el Geta del Geta? Otro oyente dice, cada año que renueva Modric es una bofetada a la actitud de Ramos en su no renovación. El ganarse la continuidad año a año hace más grande a un deportista top. Y decía un oyente, el mechero de Miguel Rico, la tos de Siro y el ladrido del perro lobo de Senabre son los sonidos imprescindibles del partidazo.
Es increíble.
Hago lo que puedo.
Es increíble cómo podéis tener dificultades para apagar el micrófono cuando hacéis cualquiera de esas cosas.
Falta de respeto.
Es una incapacidad absoluta.
Yo no tengo el botoncito para...
Tú no, pues en Twitch tienes 20 botones, coge uno para el micrófono, para la COPE. Ahí te lo pagas y te lo enciendes sin ningún problema.
Oye, pero el perro no te avisa cuando va a ladrar.
Pues ponle un detector de algo de... No, hombre, no, si el perro es el que menos me molesta.
Es el mejor.
Es el que menos me molesta. Ahora, cuando hay las toses, los carraspeos, los platos, el cigarro, la ventana, los bomberos, la basura... Joder, chaval. La vida en un programa. Lama, que tú me das la razón.
Sí.
Dime.
12:41, hora menos en Canarias. Ya está preparado Miguelito. Mañana, apasionante España-Suiza. Suiza-España.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0010.